Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de hoy jueves, día 29 de febrero de 2024, siendo las 17 horas y 4 minutos. Primer punto es la aprobación de las actas anteriores, lectura y aprobación, si procede, del borrador de las actas de las sesiones celebradas los días 15 y 22 de enero de 2024. ¿Alguien tiene algo que decir al acta, a las actas?
Yo tengo un par de observaciones.
Correcto, tiene usted la palabra.
En el punto 5 de la fecha 22, dice, al iniciar el tratamiento del concejal de Unidos por Laredo, don Lucas Ruiz Morante, comunica al alcalde que se ausentará del pleno al concurrir en él causa de abstención por parentesco en el asunto. Lo que digo es que me ausento por motivos personales. Parece que es 2 horas 3 minutos. No tiene tampoco... Es eso.
Tomamos nota.
Sí, vamos a tomar nota también. Esto ya es más importante. El Pleno de la Corporación acuerda por mayoría, con los votos a favor, los 3 concejales del Grupo Municipal Popular, los 2 concejales del Grupo Municipal Hacemos Laredo y los 3 concejales del Grupo Municipal Unidos por Laredo, don Ramón, Lucas y Rosalía. Yo no estaba.
A Ramón y a Rosalía.
Que no.
Se corrige del acta. Muchas gracias.
Nada más. Gracias.
Muy bien. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Las 2. Segundo punto del orden del día. Expediente 427/2024, renuncia a su acta de concejal, doña María Rosario Losa Martínez.
¿Me permite, señor alcalde?
Por supuesto.
Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Compañeros de la corporación, desde el convencimiento y el sentimiento, quiero trasladar el reconocimiento y el agradecimiento de este grupo municipal y creo también de cuantos conformamos esta corporación, a quien hoy en este pleno cesa por voluntad propia en el desempeño de su actividad política como miembro del Ayuntamiento de Laredo dentro de la corporación. Rosario Losa Martínez, Charo, concejala en distintos mandatos municipales y primera mujer alcaldesa que ha tenido el alto honor de servir y representar al conjunto de los vecinos de nuestro querido Laredo. Trabajadora como pocas, honrada como la que más y cargada de claras y sentidas convicciones sociales, Charo, durante su periodo de actividad política en nuestro ayuntamiento, ha tenido siempre por objetivo el progreso y el bienestar general de todos nuestros conciudadanos, muy por encima de cualquier tipo de afinidades políticas, creencias personales o situaciones sociales. Hoy, con su voluntario cese, Charo marca el final de una etapa y el comienzo de otra en la que Laredo seguirá siendo su principal objetivo, mira y pauta de trabajo. Gracias, Charo, por tanto y por todo. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Tercer punto del orden del día.
Un momento, señor alcalde, quería hacer un comentario también.
Es que no estamos en ninguna intervención, discúlpeme usted.
No, pero era para... era para reconocer el trabajo y la entrega que ha tenido.
Adelante.
Charo Losa. Sí, gracias. Nada, nos hubiera gustado, eso sí, que hubiera venido, pues para habernos despedido de ella aquí in situ, pero sabemos que es que por motivos de fuerza mayor no ha podido venir, entonces la echamos en falta en este momento trascendente para ella, porque desde el primer momento que tomó el acta de concejal hasta el último momento, que es hoy, cuando lo deja, pues yo creo que hubiera estado bien estar arropada por todos los concejales, independientemente de toda la beligerancia y debates que haya podido haber. Al final... Somos compañeros, somos concejales y quiero desde Unidos por Laredo agradecerle todo su trabajo, todo su esfuerzo y toda su honradez en la vida política que ha desarrollado a lo largo de todos estos años en el Ayuntamiento de Laredo. Muchas gracias, Charo.
Muchas gracias, señor portavoz. Tercer punto del orden del día, expediente 2023/206. Estructura de costes de información pública. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Obras, Urbanismo, Relación con el Mundo de la Mar y Contratación.
Sí, buenas tardes a todos. como todos los concejales saben, y ahora vamos a explicar al resto de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Laredo está preparando un expediente para la contratación de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos, así como la limpieza de las playas. Esto comenzó en el año 2023. Por parte del anterior equipo de gobierno se contrató a unas ingenierías para realizar los estudios técnicos correspondientes y dentro de la normativa existe la obligación de realizar una estructura de costes y exponerla a información pública. Eso es lo que se trae hoy aquí al Pleno. ¿Qué es una estructura de costes? Pues una estructura de costes es los importes y los costos que van a realizarse en ese contrato y van a salir a licitación, los cuales, una vez que estén aprobados aquí en el Pleno, se pondrán a exposición pública y una vez que eso, si no ha habido ninguna alegación, pues empezaremos a trabajar los pliegos y a presentarlos en las correspondientes comisiones.
Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
No, simplemente para decir que es un mero trámite. Nos hubiera gustado que hubiera venido antes, porque lo que estamos seguros es que cuando va a acabar este contrato, pues esto no va a estar finalizado, ¿no? Porque si lo tenemos hoy en pleno, es día 29, mañana ya es marzo, en mayo acaba y no va a dar tiempo a hacer la licitación. Ya llevan ustedes un embarazo, ya llevan nueve meses de legislatura y hay algunos asuntos como este que sí que echábamos en falta que hubieran venido un poquito antes. Por lo demás, nosotros vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Ahora,
llega hasta ahí.
A ver, se me oye, ¿no? Bueno, sí, en la comisión nos quedó claro que esto era un trámite, sí que habría venido mejor haberlo traído antes, pero quiero aprovechar, en vez de haberlo hecho antes, a mandar un abrazo desde aquí, desde Izquierda Unida Podemos a Charo, a toda su familia, a la familia del Partido Socialista. Yo ya la escribí personalmente diciéndole que tenía el honor de haber sido la primera alcaldesa de Laredo y con ese no se va a quedar y espero que le vaya muy bien lo que tenga. Un abrazo para ella y votaremos a favor de esto.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Bueno, voy a contestar al Partido Regionalista por el tema del parto prematuro o tardío. Pero bueno, lógicamente nosotros hemos parido a la criatura con 7 meses y el Partido Regionalista al cual usted pertenece y regía en el año 2023, pues también tuvo la oportunidad de traerlo y bueno, lo hemos traído en el menor tiempo posible. Y nada más. También decir desde Hola Cantabria al Grupo Socialista y en particular a Charo Losa, pues que siempre ha tenido nuestro afecto, nuestro respeto y desearla lo mejor en su vida, tanto personal como profesional.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Como muy bien ha explicado el presidente de la comisión informativa, este es un tema que se trató en la última comisión, es un procedimiento que se inició por el anterior mandato y equipo de gobierno, en concreto en esta casuística en enero del 2023. Desgraciadamente, a la vista de los documentos recibidos, se ha tardado un año en emitir el pronunciamiento por parte de la empresa contratada. Vamos a votar lógicamente a favor en el deseo de que el procedimiento a partir de ahora pueda acelerarse al máximo para intentar solucionar este problema que en cierto modo es común a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Sí, llega tarde, evidentemente. Yo creo que esta va a ser, y auguro, lo premonizo, creo que va a ser la tercera vez que repetimos el mismo contrato y la ley no nos lo permite, la prórroga. Creo que es la tercera prórroga que estamos estableciendo. Tengo dudas si es la segunda o la tercera, pero creo que es la tercera. ¿Qué significa esto? Pues que no se hizo bien en la... No sé, ¿sabéis si es la segunda o la tercera? Es igual. No se hizo bien en la anterior legislatura, nos dormimos en los laureles y ahora pues en lugar de sacarse tantas fotos y de estar tan presente mediáticamente en todos los sitios, igual donde hay que estar es atendiendo a las necesidades de los laredanos de que se cumpla la ley. Este posiblemente es el contrato más importante que tiene Laredo, posiblemente. Cuantitativamente, seguro, ¿eh? Y luego, por el servicio que da, es un servicio esencial. Por lo tanto, tendríamos que habernos puesto las pilas desde el primer momento que se inició esta corporación para haber sacado esto adelante. Este es un trámite legal, porque la ley dice que cuando un contrato supera los 5 millones o va a tener más de 5 años, hay que hacer este estudio de la estructura de costes. ¿Por qué? Porque si un contrato va a durar 10 años, el costo de esos 10 años no es lo mismo el primer año que el décimo. Entonces, la ley establece, para que haya una compensación y para que liciten el mayor número de empresas posibles a esa licitación, valga la redundancia, lo que hay que hacer es precisamente este estudio de la estructura de costes, aprobarlo, remitirlo, y una vez que nos den el visto bueno, será un elemento fundamental y válido para sacar la licitación, ¿eh? No es lo mismo, por ejemplo, el litro de gasolina que puede costar ahora. Estamos en una empresa que igual se ve, no lo sé, puede gastarse 1 millón de litros de gasolina durante 10 años o medio millón de litros. Si no se hiciera este trámite, el cálculo que están haciendo para licitar, al final perderían. ¿Por qué? Porque estaban haciendo por unidades lo que vale una escoba, lo que vale un litro de gasolina, lo que vale la reposición del camión, etcétera, etcétera. Por eso hay que hacer este estudio. Hay que hacer este estudio, hay que validarle, y para que haya, con el paso del tiempo, una compensación de los gastos de la empresa y para invitar a que el mayor número de empresas vengan a licitar. Entonces, ¿nos hemos dormido? Sí, nos hemos dormido. ¿Posiblemente haya que ir a una prórroga? Posiblemente haya que ir a una prórroga. Pero volvemos a decir, va a ser ilegalmente, vamos a ir posiblemente a una prórroga, ojalá me equivoque, de forma ilegal. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado desde el primer momento. Y esa es la verdadera y única razón. ¿Que lo vamos a aprobar? Pues claro que lo vamos a aprobar. Es que tenemos la obligación de aprobarlo, la obligación legal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Buenas tardes a todos. Desearle a nuestra compañera Charo, pues, la mayor de las fortunas en su vida, en lo personal y en su vida política, desde aquí. Yo ya lo he hecho también personalmente en su momento, pero bueno, lo hacemos ahora públicamente. En relación con el tema que nos ocupa, sin lugar a dudas, estamos ante el contrato más importante que hay en este ayuntamiento desde el punto de vista económico y de repercusión también como servicio público, claro, sin lugar a dudas, por lo que afecta a los ciudadanos. No vamos a entrar en quién se demoró y quién se dejó de demorar, porque este contrato viene del antiguo mandato, y sí es cierto que, por la cuestión que sea, nos advirtió en su momento que hacía falta solicitar este informe de costes, de estructura de costes, y por desgracia, pues tuvo que paralizarse todo el procedimiento para pedir esto a través de la ingeniería que se había contratado. Por lo tanto, ya se advirtió en aquel momento y se dijo que era un informe que iba a tardar en llegar alrededor de 8 o 10 meses, que es lo que ha tardado en llegar, y tampoco creo que se haya demorado este equipo de gobierno tiempo en traerlo, llevarlo a la correspondiente comisión y traerlo a este pleno. Por lo tanto, pues creo que todos estamos de acuerdo en que hay que seguir el procedimiento y que efectivamente hay que licitar este servicio cuanto antes. Por lo tanto, este es un mero trámite en el que todos estaremos de acuerdo que hay que dar una respuesta afirmativa.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Muchas gracias. Nada que decir. Votaremos a favor.
Vale. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista. No. Tiene la palabra. No. Hola. Sí. Adelante.
Vamos a ver. Yo quiero tranquilizar a la ciudadanía de Laredo. Cuando el portavoz de Unidos por Laredo dice o deja entrever que puede ser una contratación desde su criterio ilegal. La prórroga. La contratación de la prórroga o la prórroga B. La prórroga, la tercera prórroga que supuestamente se va a realizar. En ningún momento el ayuntamiento va a proponer nada que no esté dentro de la ley. Creemos que nunca se propone por parte de este ayuntamiento nada que esté fuera de la ley. Si así fuera, lógicamente no se propondría. Hay informaciones, todavía no hay informes, hay informaciones por parte de los técnicos municipales a los que les corresponde validar la legalidad de esta prórroga. Y a mí personalmente, a mi grupo y yo creo que al equipo de gobierno entero, les satisface las razones y las formas en las cuales se va a plantear esa prórroga, porque lógicamente yo desde aquí digo que no se va a llegar a tener el contrato aprobado en el mes de mayo. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde, por puntualizar también a mi compañero Ramón, que en relación con la prórroga que se hizo en el anterior mandato, esa prórroga era totalmente legal, con todos los informes favorables, porque además estaba contemplada en el propio documento y los informes que se emitieron por parte de los técnicos así lo acreditaban y, de hecho, por eso se sustanció. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, no pensaba intervenir, pero es que vamos a lugares comunes. Esto ya lo discutimos bastante en la anterior legislatura. Tenía toda la documentación para argumentarlo y tenía exactamente el contrato donde establecía que no se podía establecer ninguna prórroga. No lo tengo aquí delante. Si lo tuviera, pues como me gusta hacer es leerlo. Y como decía el contrato, que no era posible prorrogarlo. Ya lo habíamos probado una vez, lo habíamos probado dos y ahora se prorroga por tres. Simplemente hay que leer el contrato, ver la duración del contrato y dónde se establecía que no existía posibilidad de prórroga. Entonces, desde el punto de vista del cumplimiento del contrato, estaríamos incumpliendo la legalidad. ¿Qué sucede? Que si luego vamos a la esfera de legislativa en un nivel más elevado por encima del contrato, igual vemos que es un servicio obligado y que hay que cumplirlo obligatoriamente, ¿entiendes? Pero bueno, simplemente era hacer esa matización. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Laredo, de mi segundo turno.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí, tiene la palabra.
Vamos a ver, por aclarar. En el contrato inicial se realizó una primera prórroga, en la legislatura pasada se realizó una segunda prórroga y estas circunstancias que nos sobrevienen ahora, el concepto no es una prórroga, no es una tercera prórroga. Se va a continuar con el servicio, ajustándose siempre a la ley, a través de otra situación, que ya la veremos, lógicamente, en la comisión correspondiente, pero no es una tercera prórroga. Es una postura totalmente legal, que vuelvo a reiterar para no dar la información antes a los compañeros de la corporación, pero no es una prórroga, simplemente.
Muy bien, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, punto número 4, alteración de los límites entre los términos municipales de Limpias y Laredo. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Obras.
Sí, bueno, este punto se ha dictaminado en comisión y ¿por qué razón está aquí? Pues la razón es que el Ayuntamiento de Limpias, el año pasado, en su pleno aprobó una solicitud para compartirla con el Ayuntamiento de Laredo sobre los límites entre los términos municipales de Limpias y Laredo. ¿Por qué? Porque habría que ajustarlo al catastro antiguo, ya que parte de una urbanización que actualmente se ubica catastralmente en el municipio de Laredo correspondía a Limpias. Ese escrito ha sido analizado por los servicios jurídicos y urbanísticos del Ayuntamiento y se propuso el volver a tener los lindes tal como estaban y como solicitaba y aprobó el Ayuntamiento de Limpias. Eso se ha llevado a la comisión y ahora se trae a pleno pues, para ratificar ese dictamen de la comisión.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Quiero felicitar al presidente de la comisión por la explicación. Ha simplificado algo que es mucho más difícil que todo lo que ha dicho, porque no tampoco se ajustaban a los límites antiguos, exactamente. Pero la verdad es que aquí lo que existe es un problema. Y es que hay unos vecinos, no son de Laredo, son de Limpias, pero da igual. A lo que tenemos que intentar es solucionar los problemas de los vecinos, ¿no? Es verdad que bueno, pues hay vecinos de Laredo que le tiene que llegar el agua desde otros municipios también. Entonces, tenemos que ser sensibles a las cosas y las necesidades que tienen los vecinos también en otros municipios y, sobre todo, tener una lealtad institucional, ¿no? Ahí simplemente hay un error. Hace unos años se cambiaron esos límites de catastro. No se cambiaron. Se intentaron poner los límites del catastro que estaban en papel, con unas líneas un poco gordas, y se hicieron unos puntos geodésicos que es los que garantizaban de alguna manera algo mejor que los mojones, ¿no? Que es con GPS saber los puntos exactos de los límites, ¿no? Ahí ha habido pequeñas variaciones, aunque se intentó hacer exactamente como estaba el catastro, como se entendía que era el catastro, ha habido pequeñas variaciones. ¿Cuál es el problema? Pues que hay una urbanización que se llama el Bedul, que está en el límite entre Limpias y Laredo, entre Seña y Laredo, pues que cuando hizo su replanteo, si hubiera tenido los puntos geodésicos, pues no lo hubiera hecho como lo hizo, porque hubiera estado en término municipal de Laredo. Y además hubiera estado en terreno rústico de especial protección. O sea, que nunca lo hubiera podido hacer. Todo el mundo piensa que son tres vecinos los que tienen el problema, pero no son tres vecinos. Es la urbanización entera, porque es un plan parcial y ahí habría un problema bastante gordo para toda la urbanización. Yo creo que debemos de aprobar esto, porque al final lo que estamos es, todo lo demás es burocracia. Eso está hecho hace muchos años, aunque se ha llevado el año pasado al Ayuntamiento de Limpias, hace muchos años que se cometieron esos errores y que lo que hay que solucionarlo para que los vecinos no lo sufran. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Más rejunto, tranquilo. Gracias, Benito, por el resumen. Gracias, Pedro, por habernos explicado un poquitín más. Y votaremos a favor. El objetivo es solucionar los problemas de la... Y además un problema que ellos no tienen ninguna culpa, o sea que votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria. Nada. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Efectivamente, este es un problema que viene de antiguo y que en el transcurso del pasado mandato se avanzó gracias a la lealtad puesta en común por parte del Ayuntamiento de Laredo y el Ayuntamiento de Limpias, que mantuvieron infinidad de reuniones en distintas administraciones para poder formalizar este documento, y llegamos a la situación en la cual el Pleno tiene que dar conformidad a ese requerimiento vecinal que pone, o bien hacer un poco de justicia a todo el procedimiento. Votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, efectivamente, aquí lo que hubo es un error de la Administración que pagaron los vecinos y directamente afectados los del 28, 29 y 30 de la urbanización esta que estamos hablando. Y lo que tiene que hacer la Administración en ese ámbito de la lealtad institucional, por un lado, y por otro lado, para atender las necesidades que tienen los vecinos, es solucionar esto, porque tiene un poco más trascendencia, pero no me quiero enrollar, que tiene que ver con el POL, etcétera, etcétera, etcétera. Va mucho más allá el perjuicio grave que haría a estos vecinos. No solo dejarlos en un límite de otro municipio, sino en un límite, vamos a decir, de otra calificación de protección. Entonces, ni más ni menos, lo que tenemos que hacer es votar a favor en el ámbito de la responsabilidad. Conocemos muy bien este procedimiento, pero ya digo, no viene al caso aquí explayarnos en él. Y simplemente decir que vamos a votar a favor y esperamos que con esto que vamos a hacer, que nos lo ha pedido el Ayuntamiento de Limpias, se solucione el problema. Esperemos. Si tenemos que hacer algo más, pues lo haremos a la máxima celeridad, si es posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Pues como las administraciones públicas también se equivocan, que no son perfectas, pues pasó, estamos hoy aquí a poner nuestro granito de arena y efectivamente dar respuesta a una realidad. Ahí están todos los informes urbanísticos y nosotros estamos aquí para cumplir ese trámite y que responda por fin la realidad física a la realidad jurídica.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Votaremos a favor.
¿Hay alguna intervención en el segundo turno? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Quinto punto del orden del día, expediente 2023/3988, estudio de detalle especial, parcela A, sector 5. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Obras y Urbanismo.
Bien, este punto, así como el siguiente, viene a determinar la solicitud de una evaluación ambiental necesaria para dar un nuevo uso a dos parcelas, una la que tratamos en este punto y otra en la siguiente, para darle una utilidad y un uso distinto. Hay un proyecto ahora mismo en mente del equipo de gobierno de realizar dos intervenciones urbanísticas para hacer viviendas de un carácter especial y social dirigidas a menores de 35 años y de 65 años. Lo que se hace en este punto es aprobar este estudio de detalle para poderlo remitir al gobierno regional para que ese uso, que antes era dotacional, pase a ser el que he descrito.
Antes de las intervenciones, me gustaría, pues bueno, a ver, como son dos, este punto y el siguiente son exactamente iguales, si os parece bien, hacemos un mismo turno de intervención y luego hacemos dos votaciones. ¿Os parece correcto?
Sí.
Muy bien, pues hacemos un turno de intervención sobre los dos puntos y votamos dos veces. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Gracias. Si lo he entendido bien en la comisión, y creo que sí, de lo que se trata no es de hacer ninguna modificación de parámetros urbanísticos, sino darle a unas parcelas que son municipales el mayor uso posible por un cambio legislativo. Porque solo se podía hacer, antes solo se podía hacer con la revisión del planeamiento y ahora se puede hacer con el estudio de detalle por una modificación que ha habido en la ley del suelo y, por lo tanto, que el terreno municipal tenga el mayor número de usos posibles es algo que es bueno para el Ayuntamiento de Laredo, y nosotros votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Sí, bueno, estamos de acuerdo en que se amplíe los usos de esas parcelas sin modificar tampoco la capacidad de construcción en ello y todo esto, y además nos cunde mucho que sea para hacer vivienda pública, y creo, Benito, que tendrías que explicar el porqué de que sea menor de 35 y mayor de 65, que no es cosa del ayuntamiento, creo recordar. Lo preguntamos en... Sí, pero bueno, que es una, porque viene de dónde van a venir los fondos. Una de las consignas que piden es que sea para menores, las viviendas sean dirigidas para menores de 35 o para mayores de 65, no es algo para gente en riesgo de exclusión. No es algo que se haga del ayuntamiento ni del gobierno regional. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Evidentemente vamos también a votar a favor a las dos iniciativas, porque, como muy bien ha explicado el presidente de la comisión, lo que se hace es aprobar un estudio de detalle para posteriormente dar traslado al procedimiento que resulte de cesión o puesta a disposición de los citados terrenos para poder atender esa necesidad. Votaremos a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, gracias. Un poco para informar a la gente del asunto este. Desde Europa está viniendo bastante dinero con los fondos Next Generation, por los fondos de la resiliencia, como consecuencia, Jesús Lucas, como consecuencia del COVID. ¿Qué sucede? Que el gobierno de Cantabria, si habla aquí la gente, yo me desconcentro, no por nada, ¿eh? El gobierno de Cantabria pues tiene una cantidad importante de dinero para precisamente dar estos servicios de viviendas dotacionales, que es para menores de 35 años, mayores de 65 años y colectivos en peligro de exclusión social. ¿Qué sucede? Que el Gobierno de Cantabria ha ido por todos y cada uno de los municipios de Cantabria diciendo a ver qué suelo dotacional tenéis para poder hacer estas viviendas. Suelo dotacional, tiene que ser suelo dotacional. ¿Qué sucede? Que la inmensa mayoría de municipios no tienen suelo para hacer este tipo de viviendas. Entonces, por eso hubo la ley del suelo de Cantabria, la disposición adicional octava, la transitoria, es cuando metieron esta posibilidad, que en suelo dotacional se pudieran hacer viviendas dotacionales. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, en Laredo hemos visto que había dos parcelas. Una es en el sector 4 y otra en el sector 5, que fueron dos sectores que se desarrollaron después de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. Cuando se desarrollan esos sectores, pues se dedica pues, a una zona verde, zonas de equipamiento, sanitarios, educativos, y en concreto estas dos parcelas tienen un uso educativo, un uso escolar. Y lo que tenemos que hacer aquí, ni más ni menos, es transformar ese uso para poder hacer viviendas y que nos llegue el dinero de Europa a través del Gobierno de Cantabria, es modificar el uso. Y lo que estamos haciendo aquí, ni más ni menos, es decir, vamos a hacer una serie de trámites para modificar el uso. En lugar de ser uso escolar, es uso de vivienda de dotacionales, con estas características, para recibir el dinero de Europa. Evidentemente, nadie de aquí se va a oponer, porque sabemos que es una necesidad y sobre todo con el problema demográfico que tiene Laredo, que está perdiendo población y la gente va fundamentalmente a los municipios vecinos porque son más baratos, el alquiler, la compra y tal. Y es un poco buscar la posibilidad de que los jóvenes de Laredo y que la gente de Laredo se pueda quedar aquí a través de esto que parece que no tiene mayor trascendencia, pero sí la tiene. Si no diéramos este paso, no vendría el dinero de Europa, no se podrían hacer estas viviendas. Nosotros ayer teníamos una reunión, porque siempre en Unidos por Laredo, lo he dicho muchas veces, el día antes del pleno llevamos todos los temas, los tratamos, los debatimos, los votamos, y en este asunto surgía una cuestión que voy a explicar aquí. ¿Y cómo se resolvió? Da la casualidad de que tanto en el sector 5 como en el sector 4, que es donde están estas dos parcelas, las parcelas que se van a utilizar son parcelas que tienen uso escolar, uso docente, uso cultural. Entonces, nos creaba un pequeño remordimiento de conciencia, porque decíamos, corcho, ¿por qué no, si el Ayuntamiento de Laredo tiene 30 y pico mil metros cuadrados para hacer viviendas en el sector 4, ¿por qué no vamos a utilizar alguna parcela de esos metros para hacer viviendas en vez de las parcelas de uso escolar o cultural? Hicimos las consultas técnicas y nos dijeron y nos aclararon y dilucidaron que efectivamente no se puede. Es sí o sí, tenemos que utilizar esas dos parcelas. Y luego, por otro lado, y surgía en la reunión que teníamos en Unidos por Laredo, claro, es que ahora incluso las escuelas que tenemos sobran, porque desgraciadamente el índice demográfico que tenemos en Laredo, estamos perdiendo población en vez de ganarla. Y de hecho podemos pensar que no se van a construir ahí, pues por lo menos en muchísimo tiempo, escuelas o colegios. Y por lo tanto, al final teníamos muy claro que lo que hay que hacer es utilizar esos suelos dotacionales, cambiar el uso dotacional escolar o cultural o docente, al uso de vivienda, para que tengan sencillamente la posibilidad de construir estas viviendas dotacionales y, como digo, para que venga el dinero. Cuando nos vinieron desde Cantabria para decir si teníamos parcelas para hacer estas viviendas, pues entonces desde el equipo de gobierno y contando con los técnicos municipales se aportaron estas dos viviendas. Ni más ni menos que lo que vamos a hacer es cambiar el uso de dotacional escolar o cultural a viviendas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bien, nosotros siempre hemos estado a favor de adquirir patrimonio. Y aquí está un clarísimo ejemplo de que cuando se presenta una oportunidad hay que aprovecharla. Este ayuntamiento está aprovechando en este momento una oportunidad que no puede dejar pasar, porque efectivamente hay unos fondos europeos que van a llegar aquí y el que se quiera subir al tren se subirá y el que no se quiera subir al tren no se subirá. Y para esto precisamente adquieren las administraciones públicas patrimonio, para que hoy podamos venir aquí a decir que esas dos parcelas son nuestras y que podemos cambiar el uso, porque la ley del suelo así nos lo permite, a través de ese estudio de detalle, para llegar a la conclusión, que es lo que les importa a los ciudadanos de Laredo, que es el gravísimo problema que tenemos de adquisición de vivienda. Hay que convertir o hay que dotar de ese uso dotacional que no estaba previsto, y a través de este procedimiento lo que vamos a permitir es que el día de mañana pues haya viviendas de uso dotacional para, como marca Europa, personas que estén dentro de esos parámetros, menores de 35, mayores de 65 y personas que estén en riesgo de exclusión social. Y yo creo que en esto pues todos estamos de acuerdo y es una oportunidad que no podemos dejar marchar.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Nada que decir, votaremos a favor.
¿Alguien va a hacer uso de su segundo turno? Vale, pues votamos la propuesta primera. O sea, vamos a votar. El punto 5, estudio de detalle, especial, parcela A, sector 5. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Sexto punto, estudio de detalle, especial, parcela M, sector 4. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, expediente 2023/2446, modificación, retribución personal eventual. Tiene la palabra la portavoz de personal del Ayuntamiento.
Muchas gracias, alcalde. Bien, esto yo ya lo llevé se dictaminó en comisión informativa. Se trata, ni más ni menos, que lo que había antes, dos plazas exactamente iguales de protocolo y gabinete, pues que se han desdoblado. Exactamente una pasa a ser de gabinete de prensa y protocolo, que las funciones exactamente pues son la atención a las tareas propias del gabinete de prensa, relaciones con los medios, protocolo institucional y, lo que es más importante, con plena disponibilidad horaria. Y la otra plaza se vendría a llamar gestión y asesoramiento del equipo de gobierno, que quedaría con las mismas retribuciones que estaban. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
Gracias. Miren, hemos discutido bastante sobre este tema. El problema es el siguiente. Nosotros, realmente, en principio, si hubiera sido una legislatura normal, es posible que este punto lo hubiéramos votado a favor. Y digo por qué. Creo que el trabajo que se desarrolla y que se está desarrollando actualmente, además, porque hay que decir las cosas como son, creo que merece, que puede merecer el tener un aumento del 41%, como se plantea. Sobre todo porque nos olvidamos que el trabajo que se hace desde la labor de prensa, pues muchas veces es todos los días. Y Laredo tiene, en los fines de semana, durante muchísimo tiempo, también tiene trabajo, ¿no? Pero claro, a nosotros nos gustaría votar a favor de este tema si ustedes lo redujeran de la parte de más que cobran los políticos. Porque claro, la diferencia entre la pasada legislatura y esta, y la anterior, y la anterior, y la anterior, y la anterior, es que hay más del doble de dinero en sueldos. Entonces, esa es la parte que es que al final parece que no va a tener fin y que cada pleno que hagamos vamos a tener otra liberación o vamos a tener otra modificación el dinero que se gana o por políticos o por la gente que se pone a dedo por los políticos, ¿no? Y por eso no podemos estar de acuerdo. Estuvimos sentados de votar en contra. Y el único motivo de no votar en contra, y así ya queda claro cuál es, va a ser nuestro voto, es el respeto al trabajo de la persona que está ahora mismo ocupando esa plaza.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Nosotros votaremos a favor y dar la enhorabuena al encargado de prensa del Ayuntamiento de Laredo por hacer un maravilloso trabajo. La verdad que creo, y lo hemos hablado en el grupo, creo que se lo merece y, lo dicho, votaremos a favor.
Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Bueno, yo entiendo que hay compañeros que tienen las opiniones que tienen. No están más que el tiempo que pueden estar, y a veces hasta más, y no ven realmente la labor que realiza Javier. Es un puesto de trabajo que tiene una disponibilidad plena. ¿Qué quiero decir de esta manera con disponibilidad plena? Aquí todos los trabajadores tienen sus horarios, tienen sus jornadas establecidas legalmente y él es un puesto de confianza, lógicamente acogido al régimen general, pero yo entiendo que la valoración de esa dedicación en exceso, en el tiempo, en la disponibilidad, en los días festivos, en el tener que viajar con el equipo de gobierno cuando es necesario para cubrir las informaciones que luego se dan en las páginas del ayuntamiento. Desde este grupo, total apoyo a ese incremento de salario y, lógicamente, vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Nuestro posicionamiento va a ser el mismo que planteamos en la comisión informativa. Vamos a abstenernos en el pronunciamiento. Evidentemente, reconocemos y respetamos, lógico, como no puede ser de otra manera, el trabajo que desarrolla la persona que viene ejerciendo las actividades de prensa y comunicación. Sí, nos sorprende. Y en su día lo preguntaremos y lo plantearemos, el que consideramos quizá ingente incremento de gasto en el ámbito de comunicación a la vista de todo lo que se viene planteando en distintas iniciativas y perfiles y que en algunos casos aparecen reflejado a través del portal de transparencia en percepciones remunerativas sobre trabajos desarrollados. Sí, también queremos reflejar que ojalá esta situación se produjera y hubiera equidad en relación con otros empleados públicos de este ayuntamiento que solicitando incrementos porcentuales de sus remuneraciones en función de distintos conceptos, pues tiene que acudir a los tribunales para que les sean reconocidos. Ojalá todo esto se solucione y lo dicho. No vamos a votar en contra porque evidentemente reconocemos el trabajo que se viene desarrollando. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Señor Diego, respetar al responsable de prensa no implica poder votar en contra. Entonces, por supuesto que desde Unidos por Laredo valoramos, y lo hemos hecho público y notorio, el trabajo que se está realizando desde el personal de confianza de prensa. Nos parece que es objetivo, nos parece que es ecuánime, nos parece que está entregado su trabajo. Pero eso, ese respeto a esa persona y ese trabajo, no significa tener que analizar y debatir esta propuesta. Esta propuesta consiste en modificar el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal el pasado 7 de julio, hace solo 7 meses, cuyo objetivo es aumentar el salario del responsable municipal de prensa y protocolo, pasando de cobrar de 27.500 euros anuales a 39.000 euros. Quiero recordar que mediante aquel acuerdo de 7 de julio se crearon no uno, sino dos puestos de confianza para los que el Pleno en aquella ocasión estableció las mismas retribuciones, esto es, 27.500 euros. El Pleno Municipal, para crear los dos puestos de confianza y establecer el salario retributivo, atención, a lo que establece el artículo 104 de la Ley de Bases. ¿Y qué establece el artículo 104 de la Ley de Bases?, se preguntarán ustedes. Pues dicho artículo establece dos cosas. En primer lugar, que el número, característica y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada corporación al comienzo de su mandato, algo que hicimos cumpliendo lo que establece el 104. Y el segundo, atención, mucha atención, que estas retribuciones solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. Y si van a votar ustedes a favor de esto, sepan que están votando en contra del artículo 104, con lo que ello conlleve. Léanlo bien. Por tanto, lo que se plantea con este acuerdo, que es modificar la retribución de un personal de confianza, no atiende a lo que establece de forma clara el artículo 104 de la Ley de Bases, dado que, como acabo de indicar, dicho artículo establece que solo podrá modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales, lo cual no se está realizando en este punto, dado que no estamos aprobando los presupuestos anuales para modificar la retribución acordada por la persona de confianza. Esta razón legal debiera ser suficiente para que todos los concejales rechazasen la propuesta que ha traído el alcalde a este pleno. Ahora bien, como digo siempre, los concejales suelen venir preparados con el voto en el bolsillo, entre comillas, y es muy difícil, por favor. Si hablan ustedes, yo me callo.
Silencio, por favor.
Vale, gracias. Ahora bien, como digo siempre, los concejales suelen venir preparados con el voto en el bolsillo, entre comillas, y es muy difícil que el debate y los argumentos que en él se esgriman sirva para hacerle recapacitar. Pero aún así, para que por lo menos, si no atienden nuestras razones y votan a favor de aprobar este acuerdo, sepan que van en contra de la legalidad del artículo 104 de la Ley de Bases y además conozcan otras razones y argumentos para votar en contra. La primera. Aceptando la realidad jurídica de que se trata de personal eventual con carácter básico, el artículo 104 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, la conocida como Ley de Bases, dice textualmente, lo voy a leer por si acaso no lo han escuchado bien, el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el pleno de cada corporación al comienzo de su mandato. Estas determinaciones, entre la retribución, solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. Más claro, agua. De acuerdo con esta norma, no se podrían modificar las retribuciones hasta la aprobación del próximo presupuesto, el del año 2025, no siendo posible realizarlo mediante una modificación presupuestaria. Por tanto, este acuerdo, en caso de adoptarse, podría violar, repito, lo que establece el artículo 104 de la Ley de Bases del régimen local. Recordemos que el acuerdo plenario de 7 de julio estableció aprobar la creación de las siguientes plazas de personal eventual conforme a lo establecido en el artículo 104. Además, la circunstancia de que sus retribuciones se aprueben de forma específica y discrecional por el Pleno de la Corporación no exime del cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado del año 23, aplicable a las retribuciones del personal al servicio del sector público, sin hacer distinciones sobre la naturaleza del personal. Entender que es ajeno a esta limitación supondría también entender que son ajenos a sus incrementos aprobados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2023. Y dada la cláusula subsidiaria prevista en el artículo 12,5 del Estatuto Básico del Empleo Público, ninguna administración lo entiende así. Al personal eventual le será aplicable, en lo que le sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. Estoy citando punto por punto lo que establece la ley. Por tanto, todos los puestos, bien sean habilitados, directivos, eventuales de confianza o asesoramiento, están sujetos a la limitación genérica establecidos en el artículo 19 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Si bien el Pleno de la Corporación, al inicio de su mandato, tiene la autoridad para decidir sobre el número de personal eventual, sus características y retribuciones, también establece que cualquier modificación a estas determinaciones solo pueden realizarse en el contexto de la aprobación de los presupuestos anuales, artículo 104 de la Ley de Bases. Y como conclusión en este punto, decir que todos los concejales, a la hora de votar esta propuesta, deben tener en cuenta, como así constará en el acta de este pleno, la vigencia de la limitación de la posible modificación de retribuciones del personal eventual de confianza o asesoramiento a la aprobación del presupuesto o con ocasión del inicio del mandato de la nueva corporación, repito, como establece el 104 de la Ley de Bases. Segunda razón. En el expediente no se encuentra ninguna memoria explicativa, ni especificativa, ni nada de nada acerca de las razones por las cuales el alcalde ha decidido de manera arbitraria y sin justificación alguna aumentar un 42% el sueldo inicial que fue acordado por el Pleno el pasado mes de julio. Un 42%. Y dado que no se justifica el aumento en la remuneración del responsable de prensa, esta propuesta puede parecer, o lo es, caprichosa y adoptada sin seguir las reglas claras o principios objetivos. La tercera, la subida salarial del responsable de prensa no fue discutida en la mesa general de negociación del ayuntamiento donde están presentes los sindicatos y, aunque no sean funcionario, dado que es personal eventual de confianza, podría o debiera haberse considerado al menos lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Concretamente, en el artículo 21, que prohíbe aumentos salariales que excedan los límites anuales fijados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, según el artículo 19, como he dicho, de la Ley de Presupuestos Generales, el incremento salarial global del personal del sector público no puede exceder el 2,5%. Sin embargo, el señor González, sin motivo ni razón justificada, ha decidido subir el sueldo de la persona de confianza, de su persona de confianza, encargada de llegarle a la prensa, no un 3, un 5, un 10, un 15, un 20, un 25, un 42%. Cobra casi igual que los concejales, sería el 18 concejal. El señor González ha decidido proponer que el Pleno Municipal le suba el sueldo a su persona de confianza y que le lleva a la prensa y lo incrementa en un 43% con respecto a lo que se acordó el pasado 7 de julio. La cuarta, dicho acuerdo se intenta llevar a cabo sin informe jurídico que lo avale, olvidando o desconociendo lo que establece el artículo 172 del ROF, Reglamento de Organización, donde se establece que, cito literalmente, en los expedientes informará el jefe de la dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarios en los que se funde su criterio. No hay memoria, no hay informe, no hay nada de nada. Sí, hay un informe del interventor que luego voy a explicar. Ahí veremos, como ejemplo, tenemos su propuesta de la composición de las comisiones informativas, donde también, sin el respaldo jurídico del informe del secretario, otro jurista propuso al Pleno un acuerdo que hoy está en los juzgados de lo contencioso administrativo. Ahí veremos a quién da la razón el juez, a Unidos por Laredo o al señor González. Eso sí, con la diferencia de que los gastos judiciales del abogado o procurador los pagará Unidos por Laredo y los del ayuntamiento los pagamos todos los laredanos. Esto se llama jugar con ventaja o disparar con pólvora de rey. La quinta, que en el informe de fiscalización firmado por el señor interventor en fecha 15 de febrero del 2024 comprobamos que se pretende acordar el aumento de sueldo sin respaldo presupuestario. Debiera ser motivo suficiente para manifestar el reparo correspondiente. Sorprende que el informe se establezca una fiscalización con observaciones en lugar de ser fiscalizado con reparos, al desatender dicho acuerdo lo que establece y recoge de manera clara y taxativa el artículo 104 de la Ley de Bases. No entendemos por qué en el informe del interventor se contemple que deberá hacerse previamente la modificación del crédito en la modalidad de transferencia de crédito cuando el presupuesto anual para el 2024, que fue aprobado en un pleno anterior, el pasado 22 de enero, consignó la cantidad de 55.000 euros para los dos puestos de personal de confianza a razón de 27.500 euros, que es lo que tenemos en el presupuesto, ni más ni menos. Es importante señalar que en el presupuesto municipal aprobado provisionalmente el 22 de enero por el Ayuntamiento de Laredo no se contemplaba el aumento de la retribución del responsable de prensa, dado, como he dicho, que se asignaron 55.000 euros para ambas plazas conforme al acuerdo del Pleno de 7. Concretamente.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Perdón.
No sé si lo que se está poniendo aquí en tela de juicio es la labor de la Secretaría y de la intervención de este ayuntamiento. Nosotros lo tenemos clarísimo y en el último, al revés de la hoja, en el punto 2, antes de que diga el certificado de secretario que pasa a pleno, establece bien claro que entrará en vigor esta resolución cuando entren en vigor los presupuestos del Ayuntamiento de Laredo. Por lo tanto, no sería la primera vez que se aprueba un acuerdo aquí condicionado a un acto futuro. No nos gustaría que se creara aquí ninguna alarma. Por nuestra parte, creemos que está todo como tiene que estar, desde el punto de vista legal. Y luego ya otro asunto será si se está de acuerdo o no se está de acuerdo en la subida, en su cuantía, o si tiene que permanecer como estaba. Por parte de Hacemos Laredo, también queremos agradecer a la persona que ostenta el cargo de gabinete de prensa, porque lo hace muy bien. Y hay que tener en cuenta que cuando alguien tiene un cargo de estas características y además se dedica exclusivamente, está totalmente al servicio de su cargo, con lo que significa, con lo que supone ello, que también renuncia, aparte de su vida personal, sábados, domingos y festivos, pues eso es de lo que se trata aquí. Hay cargos o hay puestos o hay trabajos que tienen un horario de 9 a 2 o de 9 a 7 o de 9 a lo que sea, y luego hay otros como este, que está uno en dedicación permanente al cargo que ostenta de confianza. Por lo tanto, independientemente de la discusión que se pueda crear, si se puede creer que es mucho, poco o que es equitativo o no, nosotros estamos a favor de que se premie económicamente el desempeño que creemos que se ajusta al trabajo que se está desempeñando. Porque por esa regla de tres también nos podríamos preguntar que cuando se ha aprobado aquí algún sueldo que otro al inicio de una legislatura y cuando luego no se ha pegado ni palo al agua, igual también teníamos que haber venido aquí a rebajar los sueldos. Cosa que desde que estoy aquí como concejala nunca he visto.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decirle al portavoz de Unidos por Laredo que no es preceptivo el informe jurídico, así como sí es preceptivo el informe de intervención al tratar de un tema económico. En segundo lugar, es un personal de confianza, no hace falta llevarlo a mesa de negociación. Y respecto a lo que dice del artículo 104, que parece que vamos a votar, no sé, en la propuesta de la alcaldía hay dos puntos. El primero, en el que se modifica, en el que se intenta modificar el apartado primero del acuerdo adoptado el 7 de julio de 2023 respecto a estos puestos. Y en el segundo punto pone, el acuerdo adoptado será aplicable en el mismo mes en el que entre en vigor el presupuesto para 2024. Luego quiere decir que si no se aprueba el presupuesto de 2024 o no entra en vigor, esto no se llevaría a efecto. En aquello dice que suponga una variación de retribuciones respecto al adoptado el 7 de julio de 2023. Y, por último, lo único que me queda es felicitar a Javier por la grandísima labor que viene desarrollando hasta ahora. Gracias, Javier.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de alguna intervención más en el segundo turno. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Qué pena que quienes nos escuchan o quienes nos ven a través de la radio o de Internet no tengan a mano el presupuesto. En el presupuesto, lo tengo por aquí, en el presupuesto que se va a aprobar, podemos leer en el apartado de personal de confianza, retribuciones básicas y otras remuneraciones. Esto es lo que se va a aprobar en el presupuesto. Personal eventual, 55.000 euros, con 12 céntimos de euros. Total subconceptos, 55. Total concepto, 55. Total artículos, 55. Esto es lo que viene recogido en el presupuesto municipal. Y esto es lo que hemos aprobado aquí en la corporación. El presupuesto municipal recoge que hay dos personas de confianza que van a cobrar a razón de 27.500 euros, que es una suma de 55.000 euros. Esto es lo que vamos a aprobar. Ahora, si quieren modificar los presupuestos y cambiar y meter el sueldo de 39.000 euros del personal de confianza y 27.000, tendrán que hacerlo a través de los presupuestos. Pero no lo están haciendo a través de los presupuestos. Es más, es que el informe de la intervención dice que no hay consignación, que hay que hacer una modificación. Y el artículo 104 dice que no se pueden hacer este cambio de retribuciones salvo cuando se apruebe el presupuesto anual. Oiga, nos pueden intentar hacerlo blanco-negro y sobre todo a los ciudadanos que no tienen a mano los presupuestos ni conocen todos esos conceptos. Hemos aprobado un presupuesto con 55.000 euros de presupuesto para pagar estos dos puestos de trabajo. Y no se puede hacer nada más que a través del presupuesto, no a través de modificaciones del presupuesto, a través de la aprobación del presupuesto anual. ¿Nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino? Bueno, mire. Luego, por otro lado, cuando lo hablábamos en la comisión y se estaban dando este tipo de justificaciones, es que trabaja mucho, es que tiene dedicación completa, es que va a estar las 24 horas. Por eso me gustaría muchas veces que en esas comisiones y en las juntas de portavoces fueran públicas y que la gente nos viera allí lo que dice cada uno, lo preparados que se llevan los expedientes o cómo cada uno va a decir allí la suya. Y yo decía, oiga, 24 horas, pero si el régimen de esclavitud ya se pasó, si el régimen del Estatuto de los Trabajadores establece las horas que tiene que trabajar. ¿O es que le van a estrujar, le van a explotar y le van a esclavizar a que trabaje 24 horas? ¿A quiénes nos quieren tomar el pelo? A mí no. A mí no me le van a tomar. ¿A quiénes quieren tomar el pelo? Porque aquí las palabras y los argumentos vacíos y sin solidez, pues claro, cada uno dice lo que sea. Yo vuelvo a decir lo que dice el artículo, aparte que, bueno, son muchos los argumentos que hemos dado, pero simplemente me remito a lo que dice el artículo 104 de la Ley de Bases, que para aprobar las modificaciones de las retribuciones hay que ir a la aprobación del presupuesto anual, cosa que no se está haciendo aquí, cosa que se está conculcando. Nosotros no podemos votar a favor, ni nos vamos a abstener. Vamos a votar en contra, porque votar a favor es ir en contra de la ley. Y ustedes ahora lo saben. Y ahora entenderán los ciudadanos cuando digo que es que vienen con el voto en el bolsillo, porque ya lo han hablado, que votamos en este punto. ¿Alguno habrá atendido a las razones que hemos dado desde Unidos por Laredo? No. Posiblemente voten lo que ya tenían previsto, pero que sepan que va en contra del artículo 104. Porque esta modificación tiene que hacerse a través de la aprobación del presupuesto anual, cosa que no se está haciendo. Cojan ustedes la ley de bases, entren en internet, pongan artículo 104 y léanlo. Nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Y luego, vamos a ver, es que aquí estamos yendo a unos lugares comunes para justificar lo injustificable. Dice la portavoz de Hacemos Laredo, se dedica exclusivamente al servicio de su cargo. ¿Y qué no personal de la Administración de Justicia lo hace? Porque si no, no está cumpliendo. Si hacer eso no es hacer más de lo que tiene que hacer. Y luego, vamos a ver, que esté trabajando fuera de su horario. Cuando hay algún empleado que tiene que trabajar horas fuera de su horario, se le pagan las horas extraordinarias, como todos los empleados municipales, que pagamos constantemente, tanto a la policía como a otros funcionarios o empleados públicos, las horas extras. Entonces, esto a mí me parece total y absolutamente desproporcionado. Me parece que está dentro del ámbito de la importancia que se tiene mediática y de prensa que se está dando desde este equipo de gobierno.
Muchas gracias por su intervención. Antes de proceder a la votación, voy a hablar. Usted hablaba, señor portavoz de Unidos por Laredo, de justificar lo injustificable. Yo voy a justificar lo justificable. Lo que hemos hecho en esta propuesta, lo primero que ha sido es separar los dos puestos del gabinete de confianza que tiene esta alcaldía, el gabinete de prensa y protocolo, con gestión y asesoramiento del equipo de gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo, que es personal de confianza y eventual, por eso tiene que venir a pleno. Y aquí estamos cumpliendo la ley escrupulosamente, y los informes así lo dicen. Y como bien usted ha leído, pero parece ser que lo quieren pozoñar, dice el segundo punto, el acuerdo adoptado hoy será aplicable en el mismo mes en el que entre en vigor el presupuesto para 2024, en aquello que suponga variación de retribuciones respecto al adoptado el 7 de julio del 2023. Este es el informe del señor secretario del Ayuntamiento de Laredo. El informe de intervención dice que es una fiscalización con condiciones y se hace en base al anexo primero del borrador de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2024. Son distintas funciones, son distintas retribuciones, son distintas dedicaciones. Aquí se justifica lo justificable. Usted puede decir, pues menos mal que le quería, porque yo no quiero pensar cuando hable de una persona que no quiere, lo que diría usted. Pero yo sí tengo que decir que tiene una dedicación plena a la alcaldía y al equipo de gobierno en su dedicación. Es justificar lo justificable. Por eso yo creo, y claro que venimos con los temas hablados, por eso somos equipo de gobierno, y se ha llevado una comisión en la que usted no abrió ni la boca, viene hoy aquí, menos mal que dice que quiere que sean públicas, porque si quiere que sean públicas, a usted no le hubieran oído hablar, porque de este asunto usted no dijo nada de nada. Pero digo, le llamo al orden por primera vez.
Eso es mentira.
Le llamo al orden por primera vez.
No mienta con tanto descaro.
Le llamo al orden por segunda vez. Y que sepa que a la tercera vez le voy a expulsar del pleno. Bien. Dicho esto, yo no tengo nada más que decir que Javier, Javi, que estoy muy orgulloso de la labor que estás haciendo, que esta retribución justifica lo justificable, que te doy la enhorabuena por tu gran trabajo y por estar a mi lado y por estar al lado del equipo de gobierno y que es merecido. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 10 votos a favor, 3 abstenciones y 3 votos en contra. Siguiente punto del orden del día. Apartado de mociones, moción presentada por Unidos por Laredo con registro de entrada 1772 del 14 de febrero de 2024 para la renovación y priorización peatonal en la calle Regatillo. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Muchas gracias. Toda moción tiene un título. Esta se titula Moción para la renovación y priorización peatonal en la calle Regatillo. El resumen que siempre hacemos en cada moción es: la moción de Unidos por Laredo busca mejorar la calle Regatillo, vital para los laredanos y visitantes. Dicha calle conecta con importantes instituciones y barrios y además está incluida en el Camino de Santiago. La calle actualmente compartida por vehículos y peatones requiere renovación y mejora urgente. Por ello, además de la reparación del pavimento del tramo peatonal, se solicita un estudio técnico y proyecto para crear espacios seguros para los peatones. El Grupo Municipal Unidos por Laredo pretende impulsar y promover la seguridad de las personas mediante la reparación del tramo peatonal de la calle Regatillo, así como la elaboración de un proyecto técnico para crear una zona peatonal compatible con el tráfico de vehículos a motor. Y vamos con la exposición de motivos. La calle del Regatillo ostenta un papel preponderante como arteria muy transitada tanto para los residentes de Laredo como para los visitantes peregrinos que acceden a nuestra villa por el Camino de Santiago. Esta calle se bifurca en dos tramos. Por un lado está el que arranca desde la callejilla hasta la travesía de la calle Santa Catalina y de desarrollo integral como al Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia de Laredo, entidad que depende del Gobierno de Cantabria, así como la Iglesia de Santa Catalina, partiendo desde el casco histórico y que es de bien de interés local, como todo el mundo sabe. Además, la calle Regatillo es un nexo con el barrio del Rastrillar y un acceso desde la Puerta Blanca a las Cárcovas o incluso aliendo por la costa, y que, como hemos dicho, forma parte intrínseca del Camino de Santiago, vía trascendental para miles de peregrinos, como sabemos todos anualmente. Por tanto, en esta moción consideramos crucial tanto la movilidad de los residentes locales como de aquellos que acuden diariamente a sus propiedades en la zona o de los propios peregrinos. Lamentablemente, la calle Regatillo es muy estrecha y, lejos de ser exclusiva para peatones, es compartida con múltiples y variados vehículos motorizados, lo que plantea un peligro en términos de seguridad vial. Recientemente, una persona mayor sufrió una caída debido al estado deplorable del tramo exclusivamente peatonal, que además no cumple las condiciones de accesibilidad. Refuerzan la urgencia de intervenir en dicha calle. Además, la ausencia de elementos básicos de protección como barandillas en el tramo peatonal agrega un nivel adicional de peligro potencial, especialmente en momentos de coincidencia con el tráfico motorizado. Debemos tener en cuenta que esta calle es el único acceso para vehículos que se dirigen a la guardería infantil, que es institución de confianza para el aprendizaje y desarrollo integral de Laredo Cantabria. Resulta imperativo abordar la situación de peligro que conlleva el tener que compartir una calle tan estrecha entre vehículos y peatones, por lo que la renovación del tramo exclusivamente peatonal y el diseño de seguridad para los peatones se hace obligatorio. Por ello, desde esta moción se insta a la confección de un proyecto que delimite claramente los espacios para vehículos y peatones, priorizando la seguridad y comodidad de estos últimos. La premisa fundamental de esta moción no solo radica en garantizar un entorno accesible y seguro para todos los usuarios de esta relevante vía pública, sino para elevar la calidad de vida de los laredanos, visitantes y de quienes viven allí. Por otro lado, tampoco podemos olvidar el tramo de la calle Regatillo que va desde los números 7 al 15, debido al mal estado de su pavimento, por lo que también se insta en esta moción a su inmediata reparación. Atendiendo a los antecedentes expuestos, el Grupo Municipal Unidos por Laredo presenta al Pleno Municipal para su debate y aprobación, si procede, la presente moción en la que se acuerden tres cosas. Primera, la confección de un proyecto que priorice la seguridad de los peatones a lo largo de la calle Regatillo y que delimite claramente los espacios para vehículos y peatones, priorizando la seguridad y comodidad de los peatones. Segundo, la renovación del pavimento del tramo peatonal elevado para que sea accesible y facilitar el tránsito de todas las personas y en especial de las personas que tienen dificultades en la movilidad. Y tercero, que se repare el pavimento de la calle Regatillo, que va desde el número 7 al 15 de la calle Regatillo. Ni más ni menos en esta moción lo que proponemos es que se arregle el pavimento de la calle Regatillo y que se haga un proyecto donde conviva el tráfico viario con el peatonal, dando prioridad al peatonal. Eso es lo que se pide en esta moción. Veremos a ver cómo se desarrolla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Gracias. Ramón, votaremos a favor de la moción. Creemos que es buena. Solo hay no te lo pido cambiar para votar a favor, ¿eh? Simplemente dices que se arregle el tramo elevado, ¿no? Yo creo que con la exposición que habías hecho en el primer punto y diciendo que sea un tema para seguridad, no tiene por qué seguir elevado o no. Eso lo decía, creo que es bueno que lo decidan los técnicos, ¿no? En principio pensé en hacerte una propuesta para hacer una modificación, pero digo, ¿para qué? Si al final es una moción de impulso y de lo que se trata es de que mejore el acceso por esa calle. Sí te digo que fácil tampoco va a estar, porque para hacer un acceso, o sea, para hacer una parte peatonal, la normativa ahora lo que pide es que sea 1,80. Y lo que no sé es si va a quedar acceso rodado. Ese es el problema. Pero bueno, pero yo creo que la intención de la moción es buena, es uno de los pasos que hay a la guardería y es un camino precioso, que además une con un camino que luego sube la atalaya y nosotros estamos de acuerdo. Por eso votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, nosotros tenemos ¿alguna duda sobre esto? Porque donde dices lo de la renovación del pavimento del tramo peatonal, yo no sé ni siquiera si ese tramo, lo que está elevado, no sé, los que no conocen el Regatillo, esa parte, hay un trozo, un murete, que tiene medio metro, un metro de altura, y yo creo que eso, no sé si alguna vez ha sido peatonal. De hecho, tenemos serias dudas de que eso sea algo para contener el muro que está al lado. No tenemos ni idea, que por eso tenemos unas dudas graves, porque lo que ha dicho Pedro, si ahí se metiera algo peatonal, que es con lo que no creo que se pueda pasar en coche o en furgoneta o en camión, y respecto al acceso a la guardería y el hogar, lo que se llama el hogar, a nosotros nos gustaba más el acceso por San Antonio que por ahí, pero bueno, la pregunta que tenemos es esa, si sabemos, si los proponentes y Unidos por Laredo saben si ese trozo que aquí pone que es peatonal, si es realmente peatonal, porque estoy seguro ahora mismo por ahí no puede pasar ni un carrito de un niño cuando suben a la guardería, suben por la carretera, eso es fijo. Esa es la pregunta, porque si ese trozo se va a tocar, no sabemos si es del municipal, si es del terreno al lado, y no sabemos si tiene alguna función respecto al muro que tiene adosado.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.